Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez y UNOSCO. Ellos no pudieron estar, pero nos envían su palabra a través de un escrito que aquí la compañera Adriana de Tequio nos va a hacer favor de leer.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. No voy a alargarme mucho porque efectivamente el tiempo está, como siempre, contando estas participaciones. Lo que sí quiero decirles es que voy a leer esto que han enviado las compañeras y los compañeros de la UNOSCO, en el sentido de que efectivamente en Oaxaca, y aquí están muchos y muchas oaxaqueñas, nos estamos reorganizando. Traemos otro comunicado que hemos dejado por ahí también para difundir, y lo que queremos decir es que la lucha siempre le hemos estado dando, la vamos a dar, y no creemos en consultas en Oaxaca. Ajá. No creemos también en esas imposiciones, estamos luchando contra todos. Y también contra esta cuarta, como dicen las compañeras y los compañeros, el cuarto despojo, la cuarta transformación no existe para nosotros. Entonces, miren, les voy a leer lo que dicen las compañeras y los compañeros de UNOSCO. En primer lugar, agradecen a la comandancia, agradecen al CNI, agradecen al Consejo Indígena de Gobierno de esta invitación, y también dicen, desde la Sierra Juárez de Oaxaca, como en muchas otras regiones indígenas del país, no está exenta de la mirada de las empresas transnacionales, típicas del capitalismo voraz, a las que los gobiernos subordinados a sus deseos allanan el camino para que puedan realizar el saqueo y dejar su cauda de redestrucción. A pesar de eso, en cada rincón del país se van a topar con la resistencia de los que quieren desaparecer, los pueblos indígenas, que, a pesar de haber sido sistemáticamente empobrecidos por estar apegados a sus tierras y territorios, sus tradiciones y su forma de ver el mundo son la trinchera que les estorba. Durante más de 200 años, el capitalismo explotó una mina en terrenos de la comunidad zapoteca de Calpulalpan de Méndez, misma que se aprovechó de la mano de obra de pobladores indígenas de varias comunidades de la región para saquear el oro y la plata que ya habían empezado a explotar los españoles, dejando detrás trabajadores enfermos de silicosis, familias sin padres, la desaparición de 13 manantiales y el Río Grande contaminado por los desechos de sus jales. Durante el siglo pasado y hasta principios del presente, la compañía minera La Natividad y Anexas fue la responsable de operarla. Cuando aparentemente se agotó la venta, la compañía minera canadiense Continuum Resources realizó exploraciones que la llevaron a descubrir que existía una veta superficial más grande que lo hasta entonces explotado, y para lo que no se requería la explotación en túneles, sino que se podía realizar a cielo abierto. Actualmente, las concesiones están en manos de la canadiense First Mining Gold, también conocida como minera Teocuitla o Sudance, la que en su página web reporta 3 proyectos mineros. El Roble, inicialmente con 15.780 hectáreas, y que ha sido reducida en 2 ocasiones hasta alcanzar 4.374 hectáreas, Geranio con 540 hectáreas y La Chatao con 5.126 hectáreas, que actualmente hacen un total de 10.040 hectáreas y que afectan a más de 15 comunidades zapotecas. La minera La Natividad y Anexas aún conserva concesiones por más de 4.500 hectáreas, y aunque recibió una sanción por la que debería de haber suspendido la exploración, la explotación y solo realizar trabajos de mantenimiento, distintas comunidades ubicadas al norte de su entrada han reportado temblores causados por explosiones, conclusión a la que llegaron debido a que al reportarlo al Sistema de Protección Civil les han respondido que no han registrado temblores de tierra. Asimismo, se han otorgado otras concesiones a la compañía Don David Gold México, sociedad anónima de capital variable, en las inmediaciones del municipio de Solaga, por 618.64 hectáreas, así como a la compañía Exploraciones Mineras Terreña, sociedad anónima de capital variable, en los municipios de San Francisco Cajonos y Santiago La Chopa, entre otros, por 2.714 hectáreas. Todas las concesiones han sido reiteradamente rechazadas por las comunidades afectadas. sin que hasta ahora el gobierno federal haya hecho caso alguno de esa demanda, y aunque la mayoría están en fase de exploración, no deja de existir preocupación por su existencia. Cabe destacar que todas las concesiones han sido otorgadas en violación a lo establecido en el convenio 169, ya que las comunidades afectadas nunca fueron informadas previamente o de que se iba a otorgar una concesión minera en sus tierras, y mucho menos dieron su consentimiento para que el gobierno federal las otorgara. El anuncio del señor López de que no se otorgarán más concesiones mineras en este sexenio, pero que tampoco se cancelarán las ya otorgadas, mantiene en zozobra las comunidades afectadas. Frente a esta situación, nuestra organización ha realizado diversas acciones para mantener informadas a las comunidades afectadas, a través de publicaciones, foros regionales y la incidencia en el magisterio para que se aborden estos temas desde las escuelas. Asimismo, se promueve la articulación con otras comunidades del resto del estado de Oaxaca, por lo que se realizó de manera conjunta el juicio popular contra el Estado y las empresas mineras en el año 2018, así como el tercer encuentro estatal Sí a la Vida, No a la Minería, en este 2019 en la comunidad de La Chatao, ubicada en la Sierra Juárez. Junto con otras organizaciones que conformamos el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, también estamos realizando acciones de información y articulación en los valles centrales de Oaxaca, para impedir que la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, también conocida como Minera Cuscatlán, amplíe su zona de explotación a tierras de las comunidades vecinas de San José del Progreso, donde actualmente opera y en donde ha mandado asesinar a varios líderes opositores, quedando sus crímenes en la impunidad. Además de romper con el tejido social comunitario, enfrentando a las familias. Por otro lado, el gobierno del estado de Oaxaca publica en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 que el estado cuenta con un gran potencial para generar proyectos hidroeléctricos, principalmente en cuatro grandes ríos que desembocan en el Golfo de México, entre los que se encuentran el Papaloapan. Anuncia que cuenta a la fecha con un mapa de localización con 77 proyectos hidroeléctricos, indicando para cada uno el potencial instalable en el estado, pero no lo publica. Tres afluentes del Papaloapan nacen de las montañas de la Sierra Juárez, y según datos publicados anteriormente por la Secretaría de Energía, se podrían construir las siguientes presas: Ayotzintepec, sobre el río Caponos, afluente del Papaloapan, que podría inundar comunidades de la zona conocida como Rincón Bajo Zapoteco en los municipios de Islán y Camotlán, así como las presas denominadas Llobego, Yalalac, Tabá y Solagá. También sobre este río, que perjudicaría a comunidades zapotecas de los sectores Rincón, Sogocho y Cajonos, y afectaría enormemente la biodiversidad de la zona. Cabe hacer mención que el río Cajonos es un río vivo que está rodeado de una enorme biodiversidad, entre la que podemos encontrar al jaguar, al puma y al tapir, solo por mencionar algunos animales. También se han proyectado construir una presa en Jaldiaguis, sobre el río Grande, que afectaría a comunidades zapotecas Leac del distrito de Islán, así como otra presa en Valle Nacional sobre el río que lleva ese nombre, que afectaría a comunidades chinantecas de los municipios de Yolox y Comaltepec, principalmente en la Sierra Juárez. Aunque el gobierno habla de generar energía limpia a través de la construcción de minipresas hidroeléctricas, se sabe que la construcción de una presa ocasiona pérdida de la biodiversidad de los ríos que atrapa y la circundante a estos, así como desplazamiento de personas, tal como ocurrió a partir de los años 40 en los territorios chinantecos y mazatecos de la cuenca del Papaloapan, donde se construyó la presa Temazcal, de la que es afluente el río Grande, mismo que ha llevado a ese lugar los desechos de los jales de la mina de Natividad y ha visto afectada la fauna que lo poblaba debido a la construcción de la cortina. Un megaproyecto que coronaría los dos antes expuestos es el de la construcción de una supercarretera que los gobiernos tienen proyectada para unir los puertos de Veracruz y Salina Cruz, y que pretenden construir por las riberas del río Cajonos, El gobernador Murat estuvo promoviendo su construcción entre las autoridades priistas de la cuenca del Papaloapan como una carretera que uniría la ciudad de Tuxtepec con la de Oaxaca y de esa manera conectaría rápidamente a la cuenca con los valles centrales. Actualmente, esta comunicación se realiza por una carretera que también pasa por la Sierra Juárez, pero que es muy sinuosa y dificulta el tránsito pesado, principalmente beneficiario de un proyecto de esa naturaleza. Aunque hemos expuesto las afectaciones que podría ocasionar tres megaproyectos aparentemente distintos, no se necesita mucha sapiencia para concluir que es uno solo. Las pequeñas comunidades zapotecas de la Sierra Juárez no consumen grandes cantidades de energía eléctrica, por lo que se ve innecesaria la instalación de presas hidroeléctricas, cuyos principales beneficiarios, suponemos, serían las empresas mineras, no solo con la electricidad que podrían generar, sino que también con el agua para sus procesos de lixiviación y, por supuesto, la construcción de una supercarretera por la zona. Les permitiría transitar la maquinaria pesada que necesitan para la extracción de minerales con el método a cielo abierto. Finalmente, queremos exponer una de las últimas agresiones a los pueblos indígenas que hemos denunciado en Oaxaca. Se trata de un caso más de biopiratería, ahora de una especie de maíz conocida en los registros de la CONAVIO como olotón. El caso inició cuando en el año 2006 empleados de la empresa norteamericana Mars Inc., que se dedica entre otras cosas a la producción de golosinas y alimentos para mascotas, empezó a colectar muestras de un maíz en una comunidad mije de Oaxaca. Ya para el año 2015, dos universidades norteamericanas habían podido reproducir el maíz en cuestión con la intención de cruzarlo con especies comerciales, de tal manera que podían usufructuar en su beneficio el conocimiento indígena y campesino acumulado durante miles de años. Hicieron público en 2018 que habían descubierto el grial de la agricultura, ya que este maíz puede producir el nitrógeno que necesita para vivir sin necesidad de que se le agreguen fertilizantes químicos. Cuando nos enteramos de esto, pensamos en lo inútil que sería que el gobierno, ya saben quién, se ponga a producir fertilizantes nitrogenados, cuando los pueblos indígenas tenemos semillas que producen su propio alimento y no los necesitan. Por supuesto, recordamos también que la industria semillera nacional fue destruida por Alfonso Romo y entregada a la entonces todavía existente Monsanto, hoy Bayer. Luego de revisar algunos archivos, encontramos que este maíz se produce más en Chiapas y en Guatemala que en Oaxaca, donde Mars hizo un pago con distribución justa y equitativa de beneficios a una comunidad mije, a recomendación de la Semarnat de Peña Nieto. Entonces concluimos que el protocolo de Nagoya, asociado al convenio de diversidad biológica, solo pretende legitimar los actos de biopiratería de los recursos genéticos que se preservan principalmente en territorios indígenas. Frente a esa situación, nos documentamos para realizar el encuentro estatal Maíz Comunal de Oaxaca para el Mundo, para hacer público nuestro rechazo a la privatización de las semillas, oponernos también a la pretensión de que los obtentores, o sea, las empresas, pongan restricciones al uso de las semillas, como dice el convenio UNBOP 1991, al que está obligado cumplir el gobierno mexicano después de la firma del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. En ese mismo acto, entregamos las semillas del maíz olotón a la vía campesina para que las lleve a todos los campesinos del mundo que las necesiten, sin necesidad de que tenga que pagarle regalías a las empresas transnacionales. Más agresiones se ven avanzar entre las tinieblas de la cuarta transformación o la cuarta destrucción. Ahora le toca a Oaxaca defenderse del programa Estrella, como lo hemos dicho, Sembrando Vida, y de las consultas indígenas que aparecen por doquier. Esa es la palabra de nuestras compañeras y nuestros compañeros de la UNOSCO. Y de eso soy testigo, que efectivamente eso es lo que estamos haciendo en Oaxaca.